Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty.
3, 2, 1, game over.
Y cuando son las 10 y 5 de este sábado 11 de enero, saludo al equipo aquí presente, Blas Marcos, Javi Gutiérrez, Volcano, Alex Llopis y servidor de ustedes, Isaac Viana, al programa 700 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Spi en la 107.2 de la FM, en el que os comentamos las últimas noticias, analizamos RimWorld para PC, Mac OS y Linux, nos daremos una vuelta por la E3 en la feria y os hablaremos de Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Pero antes, os voy a dar el coñazo, porque los que me conocéis sabéis que me molan mucho los datos. Me molan mucho los datos. Uf. ¿Y qué ha hecho Superdata? Me ha dado un informe lleno de datos. ¡Oh, qué noche más loca he pasado!
Lo dejamos solo. Y que, si lleva media hora él solo.
Yo no creo que vaya a meter mucha baza hoy. No,
bueno, ya está. Adiós, me voy.
Hijos de puta. La gracia es que comentéis también en el chat, en el directo, comentéis las redes sociales, porque son datos bastante interesantes. Es un informe...
Perdón, has usado la palabra datos e interesantes en la misma frase. Es como decir inteligencia militar, no correlaciona.
Soy un tío que viste con camisa, soy un tío aburrido. Ahí está.
No. ¿Qué te pusiste ayer? ¿Camisa y qué más?
Suéter.
¡Suéter! No jersey, suéter.
Como por primera vez en mi vida.
Te haces viejo.
Me he puesto el uniforme de viejo. Y alguien me dijo por Twitter, y la Rebequita, y digo, perdona, eso es cuando suba de nivel anciano. Ojito. Pero Superdata ha lanzado su informe de juegos digitales, No, aquí no habla de juegos físicos, habla de videojuegos en formato digital, ya sabéis, Steam, Epic, juegos para móvil, juegos para mercados como Xbox, como la PlayStation Store, la Switch, etcétera, etcétera. Y también vídeo sobre videojuegos, que también lo cubre, es un mercado importante. Y salen datos muy interesantes. Básicamente, en 2019 el mercado móvil ingresó 64.500.000.000 de dólares, el mercado de PC digital obviamente 29.000.500.000 y el de las consolas 15.000.500.000.
Qué raro.
¿Qué raro el qué?
Los porcentajes.
Sí, el 60% de los ingresos por formato digital vienen del formato móvil. Una parte también importante es la del PC, porque ya sabemos que a los PC no les gusta mucho lo físico.
Una parte también importante es que no puedes tener formato físico en móvil.
Correcto. Pero, por ejemplo, en PC, y una cosa que a veces hemos discutido, pero tú desde 2005 me dices, me niego a tener cosas en físico.
Claro, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a pagar más por tener una...? O sea, a ver, cuando las cajas tenían contenido premium,
sí,
valía la pena.
Que no eran premium, era lo normal en aquel momento.
Pues puede que fuera lo normal, pero cuando básicamente yo compraba un juego de PC en mis tiempos, porque yo soy viejo, el juego venía con, yo qué sé, por ejemplo, el Ultima 9. Que el juego en sí, todo el mundo dice que es una puta mierda, pero el juego es una de las mejores cajas de videojuego que tengo. Tiene forma de libro, tiene un mapa en tela, impreso en tela de verdad, que parece como terciopelo. Sí, porque soy viejo. Tenía un juego de cartas del tarot. Tenía incluso un videojuego que podías jugar, ¿sabes? O sea, y en un momento dado, y ese juego me costó pues unos 30 euros. A los 3 meses me compré el Age of Wonders, que valía 35. Venía en una caja del mismo tamaño, y dentro de la caja del mismo tamaño venía un CD. Y ya. Y además el juego estaba mal traducido, porque en vez de le quedan 3 turnos para construir, eran 3 giros a la izquierda. ¿Vale? O sea, un juego mal traducido, mal empaquetado y igual de caro. Pues no compro. No compro. O sea,
deja... ¿Cuál fue tu último juego físico? Porque yo recuerdo que te compraste el
mi último juego
la lata de galletas de Half-Life. ¿Dónde te la compraste?
Sí, pero porque no me quedó otra. Mi último juego no premium fue el Age of Wonders 1. Mi último juego premium, o sea, porque lo que sí fue que sigue comprando fue aquellos que teóricamente venían con contenido
coleccionista.
Coleccionista, pero más que otra cosa porque me hacían gracia. Fue el Neverwinter Nights 2, que pagué como 60 o 65 euros por la caja, que ahora tienes tú.
Sí, ahora tengo yo en
la Vale, sacería. Pero el juego era una puta mierda.
Sí, pero te venía una figura, te venía un anillo, te venía.
Pero es igual, o sea, y desde entonces lo que hago es solo juego, solo descontados.
Yo como coleccionista, yo sé que colecciono todavía juegos,
sí.
Pero yo al menos, yo dentro de este gremio de coleccionistas, yo he asumido que ya es un engaño el físico.
Sí.
Yo lo he asumido. Pero hay muchos coleccionistas que leo por ahí y todavía insisten en, no, yo solo compro en físico porque si algún día el digital se va al cuerno, tal y cual. Y dice, tu juego que compres en físico, día uno, está roto.
Sí, sí, sí. No,
te va a hacer falta actualizarlo siempre. El día que todo se vaya a la mierda y lo metas en la consola, te va a decir, por favor, actualízalo porque si no, no arranco.
Es que además, esta discusión hace años que la tenemos y hace años que defendemos que el juego físico es demo day, que solo los más frikis lo coleccionamos, sí. Y ya está, y no pasa nada. Pero es que además, insisto, incluso antes de internet, el juego físico es una licencia de uso, no es una propiedad. A ver si entendemos esto. Cuando te compras un juego físico...
¿Cómo que no es una propiedad?
Estás pagando por un derecho a usar un software mientras ellos quieran, con las condiciones que ellos quieran. Lo que pasa es que antes no te lo podían cortar, ahora sí.
Está el día 1, que también es el día del parche 1. Ya te vienen con el propio parche. Además incluimos la comodidad de lo digital. Tú lo compras y a las 00000 de ese mismo día ya lo puedes tener. En cambio, en el físico tienes que ir a buscarlo. Y total, ¿para qué? Para un disco, como dice Volcano.
Tienes que ir a buscarlo y luego te vas a usar como Devil May Cry 5, el primer día instalando el juego y el segundo día instalando el parche.
Pero vamos a abrir el melón de los juegos físicos de PC, que son un código directamente. O sea, que compras una caja de plástico para un trozo de papel.
Reconozco que como coleccionista tengo cajas de código solo porque me quiero tener la caja en la estantería.
Sí, el último apunte es que yo ya no compro novedades. Sobre todo, porque es lo que tú dices, el juego del día 1 está roto. Yo compro la versión juego del año que cuesta la mitad y viene ya completamente parcheada. Porque para comprar un juego nuevo, o sea, si quieren que sea beta tester, que me paguen.
Yo lo que estoy orgulloso es que hemos conseguido cargarnos la mitad de la sección de datos de Isaco.
Correcto. Bien. No, porque ahora viene otro dato. Es decir, hemos hablado de los juegos que nos molan a nosotros. El juego premium, el juego de, oye, me he gastado 60 napos y tal, vale. El 80% de todo el dinero ingresado por los videojuegos en formato digital, el 80% viene del mercado free-to-play. Y aquí quiero que quede esto muy claro. O sea, 80 de cada 100 dólares, 4 de cada 5 dólares, como lo queréis poner, viene del free-to-play.
Pero por microtransacciones estamos hablando, de micropagos...
De micropagos o de pasos mensuales, como el Mario Kart, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos formatos
que
son free-to-play, o lootboxes, etcétera, etcétera. Los ingresos, además, este año, de los juegos premium, que nos molan a nosotros, han caído un 5% comparado con el año pasado. Pero claro, es que este año se considera puente. Porque estamos en... El 2019 se considera un salto, un puente generacional para la nueva generación de consolas. Aún así, el free-to-play parece que se enfoca solo en el móvil. Es el único mercado en el que crece y que tiene todavía previsiones de crecer notablemente. El free-to-play en consolas y el free-to-play en PC decae y tiene pinta que el año que viene, este año, volverá a decaer. Así que parece que el free-to-play está poco a poco abandonando el PC, que no del todo, porque tenemos Fortnite, tenemos LOL, tenemos Apex Legends... Pero parece que lo están dejando un poquito más de lado.
Bueno, si el free-to-play son esos juegos de móviles que después lo pasan a un PC para jugarlo con un teclado y un ratón, también es un poco raro.
Sí, pero es que también ha pasado al revés. Las licencias de juegos premium que se han pasado a móvil están funcionando muy bien, como Call of Duty o Mario Kart.
A mí lo que me hace gracia también del free-to-play es que ataca a una generación de usuarios que previamente nosotros, los mayores de nuestra generación, los creadores están quejando todo el rato de la piratería, que hay que ver que la gente no compra, que la gente sí, no sí, compra, sí. Que tal, que es que valían los juegos un huevo. Y de pronto dijeron, oye, ¿qué tal si les damos el servicio gratis a los usuarios más jóvenes y que ya paguen cuando tengan algún dinerico? Anda, funciona.
Vaya, qué
cosa. Han dejado de piratear y se han puesto a jugar con juegos oficiales. ¡Qué cosa más rara!
Es lo que hay. De hecho, el 60% de los más rentables de los free-to-play, por lo dicho, está para móvil. Parece que la tendencia de convertir juegos de típicos de PC o de consola, como Mario Kart o Call of Duty, también va a funcionar muy bien. Y Fortnite logra ser por segundo año consecutivo el juego que más ha ingresado en free-to-play, en móviles. Ha ayudado especialmente, y una cosa que también he defendido, que lo está convirtiendo en una red social, en promociones cruzadas con los Vengadores, Star Wars, Stranger Things, etcétera, etcétera.
Y la limpieza del episodio 2, que cambiaron completamente el mapa y eso revitalizó un montón el juego el año pasado, al final.
La verdad que eso fue una campaña viral cojonuda. Y de hecho, aquí tengo la lista de los 10 que más han ingresado. El que menos ha ingresado 1.100 millones de dólares. El que más, Fortnite, 1.800 millones de dólares. Y me ha hecho gracia porque he hecho un pequeño juego. No sé si tenéis por ahí a mano la lista. El divertido juego de ¿cuál de estos 10 títulos no tiene capital chino?
Chan, chan.
Ah, ¿quieres que lo adivinemos?
Sí, sí.
¿Pokémon Go?
Pokémon Go iba a decir yo también.
¿Ninguno? ¿Es una trampa?
Es un pelín trampa porque lo que. Porque es complicado. A ver, es un poquito complicado. A ver.
Es que básicamente Tencent está en todas las empresas, mira, aunque sea un margen pequeño.
A ver, Fortnite ha sido el número uno. El segundo es Dungeon Fighters Online, un juego que aquí nadie ha conocido, pero es. Bueno, tú sí. Pero es una especie. Es un poco un brawler RPG tipo Dungeons and Dragons de Capcom. ¿Vale? Ese es de Nexon. Nexon, esa no tiene capital chino, pero casi. Porque intentaron comprarles y entonces retiraron la oferta de acciones. Otra que no, Niantic, que es Pokémon Go. La otra es Crossfire de Smilegate. Y que Smilegate, Smilegate es japonesa, me parece. Y por último, la Fate Grand Order, que es de Aniplex, que esto es Sony. ¿Vale? Solo 4 de los 10 títulos no tienen capital chino en la empresa, pero todos tienen o el tratos en China para sacar sus juegos o delegaciones en China.
Es que si quieres sacar el juego en China, no hay otra manera.
Ya, ya, ya. Pero es lo que hay. Es decir, capital chino está metido por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Esto es el free to play. El free to play, ya lo he dicho, el que menos 1.100 millones, el que más 1.800, un total de 64.000 millones de dólares. Pasamos a los juegos. Bueno, perdón, eso es el del móvil, me he equivocado. Pero pasamos al mercado premium de PC, el que nos mola a nosotros, que ha bajado un poquito, sobre todo en PC. Pero, lo he dicho, se espera un repunte del 2020, títulos como Cyberpunk 2077 y la nueva generación de consolas. Aún así, hablando de juegos premium... El PC en el 2019, los premium ingresaron 5.000 millones de dólares, pero el free to play 21.000. Es decir, el free to play en PC ingresó 4 veces más que los juegos premium. Hablando de que el PC es el mercado del mercado digital premium. En consolas sí que ha sido al revés. En consolas sí que el premium ha ganado, bueno, ha ingresado 14.000 millones y el free to play 1.500.
Pero también hay varios juegos de PC. Varios de los juegos más populares de PC que son free to play, con lo cual sí, tiene sí, sentido. Sí.
Profe Isako, a mí los números no me salen. ¿Qué entendemos por juego de PC premium?
Pues un juego, uno que pagas.
Vale, no, porque 5.200 más 21.000 no dan 29.000 millones. Señor de los datos, ¿puede explicarme eso?
Que habrá alguna otra cosa por ahí en medio.
Sí, no, yo me imagino que habrá algún supongo que indies o tal, a lo mejor no lo están considerando.
Es posible.
Para esta comparativa.
Pero sí que quería sacar la comparativa, insisto. La tabla de free to plays. Estamos hablando de que el que menos. Bueno, el décimo puesto, 1.100 millones, el primero, 1.800. La tabla de premiums. Tenemos el que menos, 311 millones, el que más, 786. O sea, muy lejos de lo que mueven los juegos de eurito a eurito.
De todas maneras, me gustaría apuntar que muchos de los que estoy viendo aquí o tienen cuotas mensuales, que para mí es, entre comillas, el equivalente al free-to-play, o tienen DLCs por un tubo, que es como lo del free-to-play, pero de otra manera.
Bueno,
porque el Sims 4 tiene una de contenido de pago descargable...
No, muchos no, todos. Es que estoy mirando la lista y es todos.
Todos.
A ver, empecemos. En la décima posición, los Sims 4, que tiene los Sims expansiones. 4,
sí, pero además esas expansiones ahora... Antes tú básicamente pagabas dinero y tenías expansiones. Ahora tienes que comprar créditos Sim que gastas en expansiones. Es decir, esa manía de poner moneda virtual que luego no puedes descambiar.
Claro. Tenemos Borderlands 3, que este es un poquito el más premium, pero me parece que ya han anunciado también expansiones.
No, Borderlands 3 va a tener expansiones, sí o sí.
Sí, sí. Sí. Bueno, ya tiene una. La de algo de la cueva de no sé qué, con Jack el Guapo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos en el octavo puesto Rainbow Six Siege. Microtransacciones.
Los de Ubi van así, el Division 2 también. Va sobre todo sí. Por temporadas.
Es que The Division 2 creo que empezó premium, se pasó al free to play, si no me equivoco.
No. Es premium. Lo que pasa es que desde el día 1 funciona por temporadas, como vale. Porque ven que el Rainbow Six Siege les ha ido bien. Le han metido las temporadas a todos los juegos.
El sexto es NBA 2K19.
Que lo más probable es que tenga algún tipo de microtransacción para el modo online.
Es el tragaperras 2K19.
Sí. Sí, no,
el
deportivo no controló.
El 2K20 es el tragaperras.
Vale. El Black Ops 4, el quinto lugar, microtransacciones. FIFA 20, microtransacciones. GTA 5, expansiones y también microtransacciones.
Bueno, GTA 5 es todo gratuito, solo que el dinero es
tiene micropagos.
Tienes micropagos. Exacto. Dentro. El dinero de que utilizas dentro del GTA Online lo tienes que pagar.
Exacto. El segundo lugar, Call of Duty Modern Warfare, temporada, si no recuerdo mal. Y los mapas nuevos eran gratis.
Sí.
Pero había microtransacciones. Porque hablamos la semana pasada, el programa anterior, de que habían quitado el ¿tú estabas en el 699?
¿Cómo?
No, en el último programa no estuviste.
No.
Vale. En todos los Call of Duty, tú sabes que te presentan el kill death ratio, ¿no?
Sí.
El ratio de muertes que has hecho, sí, claro. Versus las veces que has muerto tú. En el Modern Warfare nuevo lo han quitado.
No,
salvo no. Que te compres un pack de objetos por $20 que incluye un reloj que si miras el reloj te viene el kill de azar.
No puede ser.
Y en primer lugar FIFA 19, que es el que más
es ingresado. El señor de los cromos.
Es el señor de los cromos, que los hemos habido. Y ha habido muchísimas quejas y ha habido cierta protesta.
¿Podríamos considerar que el FIFA 20 y el FIFA 19 son entre sí expansiones de ellos mismos?
Un poquito, ¿eh?
El problema es que no, porque si fuese una expansión podrías portar tus logros del FIFA 19 al FIFA 20, pero cada vez que estos señores sacan una versión nueva, que es lo que provocó la protesta, estos señores resetean tu colección de cromos, obligándote, si quieres seguir siendo el más pro, a volverte a comprar todos los putos cromos.
Sí, todos los años.
Pero es que además, este año cambiaron un montón de cosas que hacían más... Aunque tú pagaras, no pudieras controlar tanto el resultado. Que eso también era parte de la protesta. Era en plan de, lo estás aleatorizando demasiado. Es decir, una cosa es que me digas, oye, paga por algo que ya es un juego premium, por cierto... Pero es que encima es ni pagando te vas a tener esta cierta superioridad. Pero también más cosas ha tratado este tema. Por ejemplo, los vídeos sobre videojuegos. Twitch ha generado más dinero que YouTube, sí. Con una audiencia mucho menor que YouTube, sí. Pero Twitch lleva el 23% del mercado y YouTube el 22%. Entre ambos no llegan ni a la mitad. Lo curioso, claro, estos informes, el Superdata, es una empresa que lo que hace es, hola, eres un medio de comunicación, páganos por entrar a nuestra herramienta. Así que el 48% pone otras plataformas. No te especifican cómo, supuestamente es páganos y podrás acceder a una lista de datos pormenorizada de todos los medios. Sí. Pero básicamente creo que hay un énfasis muy grande en lo que es el eSport. El eSport, que tienen plataformas propias, está generando... Muchísima audiencia.
Sí, no olvidemos que aunque nadie prácticamente lo usa, Facebook también tiene una especie de live para videojuegos.
Sí, no, y ha fichado exclusividades.
Con lo cual, ahí también hay, o sea, una parte de ese porcentaje que hay está marcado en otros será Facebook Live.
Sí. Y el más, este año, bueno, están las conclusiones finales, ya lo diremos, pero básicamente el tema de exclusividades va a explotar. Pero un dato muy curioso es que los eSports han encontrado su dinero con productos no relacionados con los videojuegos, ya que las ligas de eSports están principalmente regionalizadas, tanto en países como pasa en Europa, como en zonas en Estados Unidos, por países más grandes. ¿Qué ocurre? Que el 60% de los patrocinios vienen de empresas como, por poner ejemplos, restaurantes de comida rápida o servicios de salud. Y esto es importante porque de esta manera están llegando a la población de 18 a 34 años, muy, muy dedicada a los eSports, que son los que más bloquean anuncios.
¿Por qué será?
Son los más tecnológicamente adeptos y además tienen acceso al dinero, no como un adolescente que también lo hace, pero no tiene ese gasto. Así que es curioso y es una de las cosas que siempre he insistido también muchas veces, de plan de las revistas de videojuegos tendrían que anunciar cualquier cosa menos videojuegos, porque en el momento que tu nómina depende de la distribuidora del videojuego del que analizas, ¡ah! Hay un conflicto de intereses. Y la realidad aumentada y la realidad virtual sigue siendo un mercado pequeño. En ventas de aparatos VR se generaron unos 5.700 millones. Pero ojo, la mitad de aparatos VR son VR independientes. No son el VR que conectas al PC o cacharritos que pones el móvil y los sincronizas y tal. Son cacharros autónomos. Parece ser que este es el mercado que más ha explotado. Los de PC se quedaron en 900 millones de euros, como el año pasado, y los de consola han caído hasta los 1.200. Han caído, es decir, más que los de PC, pero que han caído respecto al año pasado. No están vendiendo tanto. Parece que se está yo de VR, digo, no conozco tanto, pero sigue siendo un mercado pequeño y se está imponiendo el mercado de tengo un cacharro que solo hace VR. En el dinero que han generado los juegos, ha habido 2.200 millones, pero eso sí, los juegos de realidad virtual de estos 2.200 millones son solo 500 millones. Los 1.700 restantes se los han llevado los de realidad alternativa o aumentada.
No, realidad aumentada.
Pero de estos 1.700, hay que decir que 1.400 pertenecen a Pokémon GO. Y los otros 300 se reparten el resto de aplicaciones de realidad aumentada. Se espera que los ingresos de VR, eso sí, el año que viene crezcan un poquito. Por el lanzamiento de Half-Life Alyx, que va a ser en principio el gran revulsivo. Uh-huh. Ahora, sí, claro. Insisto, va a seguir siendo un mercado pequeño durante unos cuantos años. Y las conclusiones de Superdata es que el 2020 va a ser un año más rentable para los juegos premium que el 2019, porque van a haber, por un lado, lanzamientos muy tochos a principios de año, y luego unas consolas nuevas que, teniendo en cuenta que se consideran que el 85% de los jugadores estadounidenses tienen velocidades superiores a 25 megabits por segundo.
A eso me gustaría apuntar que, en realidad, una de las cosas que se van a encontrar es que esas estadísticas están ultra infladas.
Es posible.
Porque uno de los problemas que están teniendo es que la FCC está falseando las estadísticas para poder decir que está haciendo bien su trabajo.
Sí, pero...
Y se está destapando el pastel ahora.
Pero aún así, estamos diciendo que el 85% tiene velocidades superiores a 25 megabits. Que aquí siempre estamos con 100 megabits, 300 megabits, nos hincha la boca... Y aquí están diciendo, que tenemos 25.
Sí, pero que...
Y que además...
No, pero que la realidad es que muchos de estos que son 25 megabits, en realidad son conexiones de 3 megabits que pueden dar 25 en un momento dado. No sirven ni para 720p.
O sea, como la DSL.
Es que en realidad es ADSL, porque casi todos usan par de cobre o fibra o redes móviles de internet.
Y también otro detalle que han querido destacar es que la audiencia de los vídeos sobre videojuegos va a superar los 1.000 millones de personas, por lo que la guerra de exclusividades como las que tienen Mixer, Facebook, Twitch y YouTube va a explotar.
Que Facebook es otro al que han pillado inflando numeritos de
Facebook, videos. Es verdad. Sí, y se ha llevado unos cuantos por delante.
Esta semana estaba hablando uno de los de College Humor, de los que forman parte, de que les reventaron porque dirigieron parte de audiencia a Facebook porque veían que
se enfocaron
porque estaba creciendo de manera brutal y cuando se dieron cuenta habían perdido el control de los vídeos porque no tenían los datos ellos directamente y aquello no estaba tirando.
Ya.
Las ventas en picado abajo del todo.
Eso es un problema el problema del marketing.
No, es que además College Humor, como pequeño detalle, tenía su propia plataforma donde estaba generando ingresos. O sea, tenían ya su propia web, plataforma y todo, y dijeron, no, vamos a tirar a Facebook.
Es que están saliendo unos números muy buenos en Facebook, vamos para allá.
Ya, es que es el problema, que eso se comentaba hace ya 10 años en YouTube, es que YouTube no es tu amiga, que YouTube no te paga, que YouTube vive de ti, crea tu propio sistema de ingresos. No quiere decir que te vayas de YouTube, usa YouTube, pero crea tu propio plan de negocio, no dependas del dinero de YouTube. Pero bueno, es lo que pasa. Como nos queda poco tiempo, y bueno, vamos a hablar de muy rápidamente, voy a decir un dato de consolas. PlayStation 5, solo han dicho rumores, no han dicho nada importante. A propia Sony ha dicho, si lo gordo no lo estamos guardando, así que ¿para qué?
Bueno, pero ya han presentado su logo. Sí, bueno, los dos logos. El primero y el segundo corrigiendo el primero.
Así que deciros que en el 2019, el 80% de las consolas vendidas en Japón son de Nintendo. De hecho, el 76% de las consolas que se vendieron en Japón el año pasado son la Nintendo Switch, el 4% restante es la 3DS, el 20% que queda prácticamente todo es PlayStation 4 y el resto de sistemas es negligible. Así que iba a decir que Japón es roja, pero no, ahora es un discreto gris, como el logo de Nintendo. No, volvieron a cambiarlo de nuevo, ¿no? ¿Verdad?
Has dicho la palabra clave.
Sí. Podemos darnos el Ministerio del Podcasting. Lo dicho, que el territorio japonés es Nintendo. Y de hecho, este 2019 es el año que Nintendo más consolas ha vendido en Japón de su historia. O sea que, madre mía, los dinerets que está generando esta máquina. Los más de 40 millones de máquinas que lleva distribuidos por todo el mundo.
Pues hoy vamos a hablar de un juego muy curioso.
¿De los que te gustan a ti?
Sí, es un juego que curiosamente... O sea, voy a dar unos cuantos datos para empezar, para ver exactamente de qué estamos hablando. Es un juego que fue de los más vendidos del 2018. Está en la misma categoría según Steam, porque Steam no da cifras exactas. Te dice, estos fueron los 10 que más vendieron, los 20 que vendieron casi tanto como los primeros 10 y los 30 restantes. Pues estaba en los 30 restantes, justo a Rise of the Tomb Raider. Estuvo 5 años en desarrollo, tuvo un Kickstarter 2 años antes de su lanzamiento. Tiene una puntuación de Metacritic de 88 y una valoración del usuario de 89, comparado con el 87 y 55 de Fallout 4. Y en las últimas estadísticas de actividad de Steam, tiene 11.000 personas de media jugando en cualquier momento. Que, por poner un ejemplo, Fallout 4 suele tener en estas mismas, o sea, fue lanzado al mismo tiempo, más o menos, unos 9.000 jugadores simultáneos. También es un juego al que he dedicado más o menos unas 1.700 horas.
No, no, un análisis por encima, eso mero.
De las cuales las primeras 1.000 fueron en los 3 primeros meses. Que básicamente, según Steam, lo único que hice yo durante mi vida esos 3 meses fue jugar a este juego. De hecho, lo instalé hace 2 semanas, bueno, ya 3, para hacer el análisis. Y el Steam acaba de decir que estas últimas 2 semanas he jugado unas 60 horas.
Entonces, ¿tú te ves en condiciones de hacer el análisis? Pues sí, te ves.
No sé, no he dormido mucho, o sea que no sabría decir.
Te iba a decir, el juego lo conozco a fondo, pero lo que es velocidad mental, a lo mejor no estamos.
Y sin embargo, es un juego que cuando yo se lo menciono a la gente, o sea, estamos hablando de un juego que teóricamente debería ser conocido.
No popular, pero sí decir, oye, no me parece un juego que no haya oído hablar.
También tengo que decir que está en el top de la década de Rock Paper Shotgun, que es el único blog de videojuegos al que merece la pena seguir. Aparte de nosotros, claro.
No somos un blog,
somos un podcast, pero bueno. El juego se llama RimWorld. Y aparentemente, o sea, no os voy a hacer que levantéis la mano los que estáis al otro lado, pero si nos hemos de basar en mi experiencia general, cada vez que yo he mencionado a la gente el juego, me han puesto cara de como o una cosa así.
Yo es que soy muy pervertido y entonces empiezo a relacionarlo con el porno y uy, uy, no, no.
Sí. Así que he venido a remediar esta situación. Hoy os voy a hablar de RimWorld. RimWorld, a primera vista, se podría clasificar como un simulador de colonia espacial. Esto, aunque correcto, lo pone en la misma categoría que juegos como Surviving Mars. Y aunque la temática es parecida, la mecánica no lo es. El Surviving Mars, que es un juego de Jimmy Mont, que se dedican a hacer SimCities, pues es un SimCity en el espacio. Llevas una colonia con 1.500 personas, o 2.000, o 3.000, o 30.000... Y tienes que construir infraestructura y más infraestructura y, bueno, pues lo que viene a ser un SimCity de toda la vida. En cambio, en RimWorld, nuestros supervivientes se han estrellado en un planeta. Empiezas normalmente, según el escenario, entre 1 y 3 supervivientes. Y básicamente nuestra colonia normalmente, de hecho el juego tiene un límite soft a partir del cual deja de mandarte eventos para reclutar gente, que son unas 12 colonos. A partir de los 12 colonos, él ya no te recomienda reclutar colonos.
Es que por el concepto inicial casi lo metería más en el género rogue, y no me refiero a roguelite, no, al rogue puro, al de pues a ver cómo sobrevives.
De hecho, es un poco la gracia, es decir, mientras que en un rogue la idea es que las partidas, recientemente ha cambiado bastante, pero tradicionalmente los rogue era de hacer una partida, cada partida duraba unos 3 o 4 minutos, con lo cual no te daba normalmente tiempo a encariñarte con los personajes. O sea, en un rogue la idea es que tú te hagas muchos personajes porque vas a jugar muchas partidas y vas a morir mucho. Y si hay alguno que sobrevive, a lo mejor empiezas a tomarle cariño antes de que muera. Pero no es el caso. Ringworld, con una media de duración de 10-12 horas, pues no vas a... O sea, te vas a tener mucho tiempo a encariñarte con los personajes a menos que lo hagas terriblemente mal. Que también es otra cosa. Otra de las clásicas comparaciones es los juegos como Dwarf Fortress, que las comparaciones son odiosas, en el que también simulas una colonia y mueres mucho.
Bueno, pero Dwarf Fortress también es otro título del que puedes hablar mucho.
Sí, otro.
Porque llevas 20 años hablándome de tus aventuras en Dwarf Fortress.
Hombre, 20 años no, porque lo descubrí en 2007, solo llevo 12.
12.
Solo.
Se me han hecho como 20. Y he oído cómo te has roto como 3 ordenadores ya, con la invasión, la infestación de gatos.
Sí, la gatsplosión.
Sí.
Pues la cosa es que como es el marco, al ser un poco más pequeño y un poco más personal, vamos a tener menos colonos, vamos a tener mucho más tiempo para conocerlos. La cosa es que es más como un simulador de historias. Esto es algo que Tynan Sylvester, que es el creador de Ringworld, es un señor que, a pesar de que no es un nombre muy conocido, porque su gran lanzamiento ha sido este. Este señor había trabajado para Irrational Games en la saga BioShock, había diseñado niveles para juegos en Epic. Bueno, lleva trabajando en el mundo de videojuegos del 2000. Ha escrito varios artículos y un libro sobre diseño de videojuegos. Y su énfasis sobre todo es en la cómo crear historias interesantes sin darle al personaje, o sea, sin darle al jugador una historia. Es decir, ¿cómo crear una historia interesante? Pues podemos hacer una novela interactiva, pues como sería, yo que sé, un Last of Us o un Tomb Raider, en el que tenemos una historia, pasan cosas, hay cutscenes, un Metal Gear, donde hay cutscenes y a veces pasan cosas.
Ha cambiado eso, ha cambiado.
No, lo sé,
ha cambiado mucho.
Pero eso no es una historia. O sea, estamos contándole una historia al personaje, pero si volvemos a jugar será la misma historia, porque tampoco hay mucha variación. Entonces, él lo que quiere es, para él la clave de la rejugabilidad es que con el mínimo número de detalles posibles, nosotros mismos nos montemos la historia. Y o sea, él había hecho ya varios experimentos. De hecho, Ringworld dice que es el resultado de una sucesión de docenas de experimentos que no tuvieron éxito, es justamente eso. Entonces, al igual que pasa con Dwarf Fortress, para mí el género este es simulador de historias. Hay un concepto de simulación de colonia, hay un concepto de aventura, hay un concepto, pero al final lo que busca esta gente es que nosotros juguemos con nuestros personajes y nos hagamos nuestras caborias. Y bueno, pues esto es un concepto importante porque no hay muchos juegos, sobre todo AAA, que hayan explorado esto. Yo imagino que parte del éxito de Ringworld viene por ahí, el hecho...
Es difícil en el mercado AAA, presentaciones 3, tráiler, presentaciones de prensa. Es muchas veces muy difícil presentar el concepto de decir, es que te has de montar tú. No, es quieren... yo tengo esta historia y por lo tanto sé cómo te la voy a presentar y te lo voy a presentar de tal manera que te va a emocionar. Lo pueden controlar mucho ellos, mientras que esto no.
Y en ese caso, por ejemplo, en Ringworld sí que conocí un poquito el material que tenía. Me acuerdo que lo anunciaron. Pero el creador nunca ha sido muy bueno tampoco en el tema del marketing. El Ringworld yo creo que es un juego que se ha vendido de boca a boca entre gente que lo ha probado y dice, mira, es que va de esto y está muy guay. Pero solo tienes que meterte en Steam y ver los vídeos que hay y las imágenes y los vídeos que están montados y es prácticamente un gameplay de un rato. No hay ese montaje que tú dices sí. De... oh, te voy a contar, esto es un juego sobre tal, te voy a poner un titular, te voy a decir, te voy a invitar a que esto va de esto. No es muy bueno haciendo esto el creador del juego.
No, yo lo que he visto sobre todo es también que el otro problema que hay para vender juegos como Ringworld es que son experiencias muy personales. Yo había venido, o sea, de hecho, mi plan original, o sea, este análisis casi no se entrega. Entre otras cosas porque he estado muy viciado al puto juego, ¿vale? Y el tiempo que tenía que haber dedicado a escribir el artículo lo he dedicado a
investigar.
No, porque la cosa que es que yo, la única cosa, la manera que se me ocurría de presentaros este juego era hacer como una especie de dramatización de lo que es una partida de Ringworld, porque el problema de Ringworld para mí es que es una experiencia muy personal. Ringworld te presenta, o sea, los personajes, por ejemplo, los colonos en Ringworld tienen dos trasfondos, tres rasgos, un set de habilidad, o sea, un set de habilidades y luego unos cuantos detalles médicos, como por ejemplo que puede tener una cicatriz, le puede faltar una pierna. Con eso, tú tienes que extrapolar todas las otras cosas. Es decir, yo por ejemplo tengo a dos personajes en la partida, que son Andy y Zeti. Andy y Zeti, empecé con ellos en la partida, no los generé yo, los generó el sistema aleatoriamente, al menos los trasfondos. Lo único que le pedí al sistema, porque hay una serie, lo tengo un poco modeado, de eso ya hablaremos más allá, es que no tuviesen ningún rasgo negativo porque quería empezar y terminar la partida con ellos. Entonces tenían que poder hacer de todo. Y da la casualidad de que uno de ellos era un tinkerer, una especie de inventor rebelde, una especie de inventor loco que había desafiado su planeta y con sus invenciones, y la otra era una mercenaria. Y se me ocurrió, como ya 7 u 8 horas de partida, y ya estos se habían enamorado y casado y habían adoptado a otros 10 colonos dentro de la colonia y estas cosas, que realmente estas personas que habían caído juntas pues debían ser parte del mismo grupo de mercenarios. Y tenían ya todo, en mi cabeza, tienen todo un trasfondo en el que pues habían luchado juntos, pero todo eso no ocurre en el juego. El juego no te dice nada de esto. Esto son...
Creo que para los que os dedicáis a hacer máster de rol, son una fuente de inspiración de historias sobre las cuales luego crear partidas. Impresionante, ¿eh?
Mi duda es, dice, el trasfondo te lo da el juego. ¿Puedes tú crear tu propio trasfondo antes de crear los personajes o siempre es aleatorio?
Hay maneras de incluir trasfondos a medida, pero son a base de modificar el juego base. La idea es que cada vez que te aparece un personaje nuevo, te aparece, por ejemplo, uno que no está en el guión, es que dos de las primeras colonias que adoptó esta colonia tenían como trasfondo inicial escritoras de historias. Y a pesar de que intenté emparejarlas, porque claro, la cosa es que si van en pareja, tienen bonificadores y cosas de estas de metajuego que hace que sea más cómodo trabajar con una pareja que se quiere y tiene sexo cada noche, que no con dos personas que lo único que hacen que es molestar a los que sí que tienen pareja porque se dedican a... ¡Uy! ¿Quieres tener sexo conmigo? No, contigo no, bicho. Entonces, pues les traté de buscar pareja. Y durante como casi 5 años de colonia, nadie, o sea, no le pidieron salir absolutamente a nadie. Y en mi cabeza son escritoras de yaoi, de estas obsesionadas del boys love, y por tanto no tienen necesidad de...
Bueno, o lo que hablábamos en el análisis de Other Worlds, podrían ser asexuales.
O podrían ser asexuales, pero bueno, en mi cabeza es que había leído un par de mangas estos raros estos días. Pero
¿sabes? La influencia también reciente ayuda, ¿eh?
Claro, pero la cosa es que tú, por ejemplo, pensabas en Outer Worlds y te ha salido lo de asexual. Yo acababa de leer uno de estos mangas shoujo raros y estaba pensando en que eran un grupo de escritoras de voice love y por tanto no tenían necesidad de... Sí, sí. Pero la cosa al final es, ¿cómo le explica? O sea, es muy difícil de explicar una partida de Ringworld a alguien porque ellos lo que están viendo, o sea, si tú ves una pantalla de lo que ocurre en Ringworld, es muy aburrido. Y lo que es importante es lo que pasa dentro de tu cabeza. Así que no sé, en ese aspecto es complicado de explicar.
Bueno, y luego también la imaginación que tenemos todos es la ficha que nos has pasado por WhatsApp de personaje. De, hombre, te ha parecido alguien que es un criminal de guerra y tiene altas, grandes dosis artísticas. ¿Qué personaje histórico me sonará de esto?
Lo hemos tocado brevemente, pero supongo que es obligatorio mencionarlo. A nivel estético, el juego es funcional tirando a más bien feo. El interfaz es muy simple, a un nivel casi espartano, pongamos nivel Excel 97 o algo así. Los personajes literalmente están dibujados como patatas. Si habéis jugado al, o conocéis el Prison Architect, que también salió más o menos al mismo tiempo, tiene un estilo muy parecido. De hecho, Tinan reconoce que se inspiró en los diseños de Prison Architect para hacer los personajes. Tienen un par de... O sea, los objetos que manipulan flotan. Al principio pensaba que habían un par de manitas, pero luego me di cuenta de que no, que eso ocurría en el Prison Architect, en el juego. Literalmente, cuando el personaje sostiene un rifle, simplemente el rifle flota delante de la patata, que es el personaje. O sea, no es un... A mí no me desagrada el estilo visual, pero no es un estilo visual que así de buenas a primeras llame la atención. Y... Lo mismo pasa con el audio. La mayor parte del audio, los efectos de sonido son muy básicos. O sea, pero mucho. Yo no creo que sea algo negativo. O sea, hay veces que que tener unos gráficos llamativos ayudan a vender mejor un juego, pero...
Incluso pueden ser importantes. Te hace Stranding. Si te quieres perder, es importante que tenga un motor gráfico potente detrás. Pero si quieres contar esas historias...
Bueno, pues depende del tipo de historias que quieras contar. Por otro lado, también yo comparo este juego con los otros simuladores de historias que conozco, por ejemplo, Dwarf Fortress, y hay que destacar aspectos positivos. El interfaz funciona muy bien, es muy sencillo y bastante intuitivo. Dwarf Fortress y los juegos similares, por ejemplo, Cataclysm, son conocidos por tener 65 combinaciones de teclas, una por cada tecla del teclado, y necesitar como manuales de 300 páginas para entenderlo. O sea, Dwarf Fortress en una ventana, la wiki de Dwarf Fortress con el tutorial en la otra. Incluso cuando llevaba 200 horas de juego. Porque es imposible saberlo todo. En este juego no hace falta. O sea, está muy simplificado en este aspecto para que tú puedas entrar en el juego de una manera mucho más accesible. No es un juego súper sencillo. El tutorial está roto, ya os aviso. Si vais a jugar a este juego, no uséis el tutorial. Pero el juego en sí funciona y está bien, y es accesible en este aspecto.
¿Pero cómo ha roto el tutorial?
Como que me acuerdo que había alguien en el foro mencionando, pero he intentado construir la fortificación como me dicen en el tutorial y la he construido y me dice que no la he construido.
¿Y no lo han parcheado esto?
Problema es que casi todos los que jugamos a Rimworld pasamos del tutorial, porque en el juego te viene una especie de tutorial in-game en el que cuando necesitas saber alguna cosa, yo qué sé, por ejemplo, tienes que construir defensas, pues se te aparece arriba, ¿cómo construyes defensas? Pues tienes esto y tienes esto y tienes no sé qué y no sé cuántos. Y las primeras 60 horas lo que miras es el in-game, la ayuda de in-game, y en las siguientes 1200 ya sabes cómo hacerlo. Así que no es mucho problema. Lo que sí me gustaría destacar es la música. A mí me gustó mucho, tiene un estilo rollo western, espacial, con sintetizador y guitarra, es lo que estamos escuchando esto de fondo. Y a mí, o sea, que una banda sonora después de 1200 horas de juego no te aburra, está muy bien. Yo la acabé desactivando, pero la acabé desactivando porque he descubierto que este juego está muy bien tener el juego en una ventana y Netflix en otra, ¿sabes? Entonces, cuando hago binge watching de series, yo lo que hago es tener el Rimworld haciendo una base y Netflix viendo el brujero. Pero la banda sonora tardé mucho tiempo en desactivarla, precisamente por lo mucho que me gustaba. Me gustaría destacar precisamente otro aspecto importante, y es que la comunidad que hay alrededor del juego está muy... O sea, son tan flipados como yo, quiero decir, o más, porque muchos de ellos saben programar. Bueno, yo sé programar, pero como me dedico a ello profesionalmente, no quiero hacer mods. Pero hay... Si básicamente, si echas en falta alguna cosa, como por ejemplo, quiero hacer mis propias historias, hay un mod para ello. Quiero... no me gusta cómo funcionan las relaciones románticas. Hay pocos bisexuales. Hay un mod que te añade bisexuales al juego. Quiero poder explorar el espacio exterior. Hay un mod que te permite construir naves, subirlas a órbita y explorar otros mundos. Hay un mod que te permite, ¿quieres? Yo qué sé. Hay un mod que te permite diseccionar cadáveres para aprender medicina. En vez de, no sé, cremarlos o enterrarlos, pues los disecciono. Pues hay un mod para ello. Furries, mod. Warhammer 40.000, mod. Gansos, están en el juego, pero si quisiéramos que tuvieran los sonidos del ganso, podríamos hacer un mod. O sea, en este sentido, el hecho de que la interfaz sea muy sencillo y que los gráficos sean muy básicos, ayuda precisamente a que la gente se anime mucho a hacer primero mods relativamente sencillos, luego como el juego está hecho en Unity, pues programar plugins, pues hay mucha gente que...
Nos quejábamos de los gráficos barra interfaz y no hay nadie que se haya dedicado a hacer una remodelación moderna de esto.
No, porque rompería casi todos los otros mods. La gracia es que la interfaz está... o sea, son esas cosas que te das cuenta después, ¿no? O sea, la interfaz es muy espartano porque está pensado para ser extremadamente extensible mediante mods. Si alguien hiciera una interfaz, que creo que los hay mods que te modifican la interfaz, tendría que tener en cuenta que tiene que ser compatible con todos los otros mods. Entonces, ahí se rompería. Y entonces, conozco algunos que lo hacen, pero siempre pone... O sea, siempre ves que son de versiones muy antiguas donde realmente la interfaz era mucho más problemático.
O a lo mejor te dicen, oye, esto es para jugar con... Si te gusta el juego base y quieres simplemente jugar con el juego base con mejores gráficos...
También es lo que te digo. Yo lo que me he dado cuenta es que la gente que hace mods de interfaz, como por ejemplo para Skyrim, es porque la interfaz no funciona, está roto. O sea, no es que no sea bonito, es que está roto. En el juego, la interfaz funciona, no está roto. Es feo, pero no está roto. O sea, es lo que te digo. O sea, el Excel puede que no sea el sistema más bonito del mundo, pero realmente tienes todas las funciones al alcance y en un juego como este es muy importante que tú puedas acceder rápidamente a todo. Entonces, está un poquito por el nivel... O sea, de hecho es un poquito mejor que Excel, porque yo conozco juegos con interfaz Excel, por ejemplo, el manager de fútbol de los últimos años, literalmente es una interfaz que emula una oficina. Esto es un poquito más funcional, o sea, más bonito, pero no mucho más. En conclusión... Ringworld es uno de esos juegos que suelen pasar desapercibidos porque no es llamativo, ya hemos dicho que gráficamente no es muy hermoso, los sonidos no son nada de otro mundo. Si miras los vídeos no vas a entender por qué la gente se flipa tanto, porque pasan cosas divertidas, pero solo son divertidas para el que está jugando. Pero es un juego al que a nivel personal, sobre todo si tienes imaginación, si te gusta hacer tus propias historias, es un juego que le puedes sacar muchísimo jugo. Es mucho más accesible que juegos como Dwarf Fortress, con lo cual también es una buena manera de introducirte en estos simuladores de historias sin morir en el intento, sin tener que leer de 300 páginas de wiki.
¿El de Dwarf Fortress no empezó en modo texto?
El Dwarf Fortress sigue siendo en modo texto. Vale. Tiene tiles para hacerlo más agradable, pero es un... No, nunca voy a decir que la interfaz del... O sea, el interfaz de Dwarf Fortress es tan amigable como el Capitán Garfio con Juanetes, ¿vale? Mientras que este es tan amigable como yo antes de tomarme el café.
Pues eso es duro, ¿eh? Que no lo conocéis, pero es un hombre seco este hombre.
Sí, pero seco no quiere decir te voy a cortar con un cuchillo, que es lo que pasa con el otro. Como ya hemos mencionado las contras, a nivel positivo también, o sea, es un juego muy... Que haya pasado 1600 horas, o sea, que sea el juego en el que he pasado más horas en Steam, creo que dice mucho. Entre otras cosas, que no soy una persona buena. Pero... yo creo que al final es un juego al que merece la pena, sobre todo si encontráis alguna vez que hacen algún descuento, porque el juego normalmente no suele bajar de los 30 pavos, si sigue vendiendo bastante bien y Tinal no tiene la necesidad de hacerlo, de descontarlo.
Y bueno, que no deja de ser un nicho de gente que sabe a lo que va, es sí. Decir, no es un, juega al triple A de moda y ahora te lo descuento para que, si no te habías pillado antes, te lo pilles ahora ya. Esto es un, oye, la gente que juega esto y sí, sabe lo que va.
También tengo que decir que Tinan sigue sacando parches, con lo cual, no es un juego que se haya abandonado. En ese aspecto, yo creo que aún le quedan unos cuantos años largos de vida. O sea, ya sea a través de la workshop y los mods, de los propios parches o simplemente de las caborias que tú quieras meterle. En cualquier caso, le vamos a poner un...
Recomendable.
Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
We'll be right back.
Nos vamos de paseo por la feria. ¿Cuál feria? La de la que toque de los videojuegos, porque esto es un mundillo gigantesco, enorme y a veces un poco desconocido. Y para saber un poquito más de su historia y qué se ha cocido en ellas, tenemos a nuestro colaborador Blas Marcos.
Hola, encantado. Pues sí, la última vez estuvimos con la fantasía, con Paco y con el Tokyo Game Show.
El sueño húmedo de muchos.
Ahora tocaría uno de sus contrincantes directos, que es el E3. La Electronic Entertainment Expo, más conocida por su abreviatura, que es el E3, es una de las convenciones de videojuegos más importantes de la industria en el panorama actual. El E3 siempre se celebra en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, en Los Ángeles, California, excepto algún caso que se llegó a hacer en Atlanta, Santa Mónica o incluso Japón, aunque solo han sido casos únicos.
Es curioso porque las noticias más relevantes de la E3 en los últimos años, que la gente se olvida, pero es el lloriqueo de cada año de ¿pero por qué invitan a youtubers?
Exacto. Estos últimos años se han incorporado bastantes caras conocidas,
sí,
en el mundo de YouTube, sobre todo.
Que yo creo que mucha de la gente que se queja es gente que antes había ido ellos a cubrirlo, pagando de su bolsillo, y de repente ven que al youtuber de moda le pagan el viaje, el hotel, le dan los pases a todos los juegos que a ellos no les dieron.
La envidia, pero en este caso se entiende y es, sí, lógico. Pues desde el 98, desde 1998, que se hace entrega de premio al mejor juego, esto lo pongo como un poco off topic, desde los Game Critic Awards, que es como, bueno, el grupo independiente donde deciden qué juego es el mejor de los que han llegado a salir o se han llegado a ver en el E3 de ese mismo año. El E3 se estrenó en el 95, yo por ejemplo, pues tenía 3 años. A mí siempre me gusta mucho el comparar o sea, empezó aquí y yo pues en esa fecha, o a lo mejor ni había nacido o tal, me gusta. Bueno, seguimos.
Espérate que llegues al claro, al CES, que no había nacido ni yo.
Claro, llegará un momento en que, vale, yo aquí menos 5.
Menos 25.
Pues no tuvo mucha repercusión en el 95, en el primer año, por ser la primera feria teniendo mastodontes como el Tokyo Game Show, que ya hablamos la última vez, pero la gente de Sony estrenaba la PlayStation y Nintendo su, en aquel momento, la Ultra 64, que es la que finalmente sería la Nintendo 64. A partir de aquí voy a hacer un pequeño recorrido around the years sobre curiosidades y los memes indiscutibles. Esto estaría muy bien, si alguien tiene curiosidad por lo que voy a contar, mirarlo en YouTube o algo, porque no tiene desperdicio. Yo aquí he puesto solo unos cuantos, pero hay muchos. O sea, pensad que desde el 95 hasta ahora, cada año ha habido como mínimo un meme que todo el mundo recordará. Para los que no lo sepan, desde el principio solo iba gente con traje y en representación de desarrolladores, productoras o compañías en general, y luego por otro lado los periodistas. Por lo general abarcaban unos 50.000 ejecutivos cada año. No era ni uno, ni tres, ni 20, 50.000, que se dice pronto.
A pescar ahí.
Exacto. Ahora ya puede acceder gente que ni es periodista, ni ejecutiva, a veces youtubers, pagando bastante por una entrada o a veces gratis, algo que a nivel marketing puede estar bien, pero a nivel periodístico tener que compartir sitio o entrevista o premios con gente que solo va a chillar y poco más, pues se han dado casos de periodistas o gente del entorno que se ha llegado a quejar.
Hombre, es que digamos que tienes 5 días, por decir algo. Tienes 5 días. Tienes un bloque de una hora tal. Claro, si la mitad de bloques te lo está ocupando un youtuber, claro, el periodista del medio se va a quejar. Pero por otro lado, la empresa va a decir, bueno, es que tú vas a un crítico, un público especializado que me va a poner a parir, porque aunque el juego sea el mejor juego del mundo, me va a poner a parir. Y el youtuber me va a poner a un millón de ojos en mi juego. Ahí es la balanza.
Yo creo que el problema no son los youtubers. El problema es que cualquier persona que tenga el dinero para pagar la entrada va. Y una cosa es que tenga un slot un señor que va a dar publicidad al juego. Otra cosa es que tenga un slot un señor que simplemente está ahí para friquear.
Bueno, esa gente que paga la entrada va al stand y puede hacer cola y molestar a algunos que no tienen acceso. Sí que es cierto que los slots son privados. Eso sí que se hace por reserva. Y de hecho,
se va con cita.
A Game Over nos llevan invitando más de 10 años. Ahora, eso sí, el viaje te lo pagas tú, la entrada a la E3 te la pagas tú. Yo solo te dejo media horita para que juegues a mi juego.
Pero entonces, ¿cómo funciona este E3? Pues se comporta de dos maneras diferentes. Por un lado están las exposiciones y por otro están las muestras. En el escenario, que es lo que todo el mundo conocerá, se da lugar a una conferencia enorme delante de mucha gente, tanto online como en directo, presentando juegos y títulos que va a salir dentro de poco, los DLCs, bueno, la mayoría ya lo sabrá. Pero no solo van los peces gordos, sino que también se convierte en un show por famosos, como estábamos hablando antes. Y aquí voy a poner unos cuantos casos que a lo mejor alguno conocerá.
Aparte de los peces gordos, también van las consolas gordas.
Y a veces las regalan. Y entonces la gente olvida que el espectáculo fue una mierda. Porque me voy con una Xbox 360 Slim debajo del brazo. ¿Eh, periodismo? ¿Eh, periodistas?
Pasamos un tupido velo y aquí nadie se acuerda de nada. Pues han habido casos, por ejemplo, alguien se acordará de un fatigado Pelé, un entretenido McCartney, o incluso presentadores del Late Night llegando para decir: hola, este juego mola, ya han pasado 10 minutos, dame dinero.
Adiós.
Todos estos acuden para, pues lo dicho, promocionar títulos, llevarse un poco de dinero, dando lugar a momentos incómodos, surrealistas o directamente incomprensibles, que ahora hablaremos de eso. Hago pequeño inciso y, por favor, Shaq Fu es irreconocible. Bueno,
es el mejor juego del sí. mundo.
Shaq Fu es el juego que tiene dos campañas. Uno que están recopilando todos los cartuchos del mundo para destruirlos y otro que están recopilando todos los cartuchos del mundo para preservarlos. Es el bien contra el mal, el yin y el yang, la cal y la arena.
Es el ET volumen 2 del mundo de los videojuegos.
A mí lo que me mola de que lleven gente... O sea, ahora ya no tanto porque quieras o no... Todo el mundo, el videojuego es muy mainstream hoy en día y tal. Pero hace unos años me molaba mucho cuando traían a alguien que no entendía nada de videojuegos a presentar o a hacer cualquier cosa y los veías ahí como pollo descabezado, en plan, ¿qué es esto? No entiendo nada.
Y se notaba. Además, es que además se notaba.
Hay veces que las propias empresas parece que no saben a quién se dirigen, ¿eh?
No.
En plan de, bueno, aquí tenemos un montón de fans del videojuego, periodistas, porque luego también podríamos discutir si eso es periodismo. O sea, una persona que aplaude, abuchea y grita no es un periodista.
A eso, bueno, perdona, eso en jerga se llama ser una claca.
Sí. Pero,
pero eso significa que nosotros no somos periodistas.
Pero nosotros no vamos a estas cosas. O sea que,
joder.
Pero el hecho de, bueno, ya a esta gente le voy a poner media hora de vamos a meter programas de canales de televisión deportivos, en plan de, ¿qué haces? Vamos a poneros un espectáculo de 45 minutos de Cirque du Soleil, ¿qué haces?
Pues en este caso, esa sería la primera parte, la primera mitad. Y ahora vamos a hablar de la segunda mitad del evento. Esto ocurre en el tema de las convenciones, donde ya no tanta gente tiene constancia de esto, ya que los periodistas tienen la responsabilidad de probar los juegos para decirle a los fans cómo se ven, primeras impresiones, si va a tener el hype por las nubes o no, etcétera. Por otro lado, y sin quitar el ojo a lo anterior dicho, aparte de las exhibiciones, hay muchísimas tiendas donde comprar todo lo que quieras relacionado con merchandising de los videojuegos, es decir, más dinero, más dinero. Ojo, eso es ahora. Anteriormente, para el que no lo sepa, sobre los 80 o así, las convenciones de videojuegos estaban como muy apartadas. Donde Jesucristo perdió la chancla, pues por ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Era casi imposible acceder y ya ver lo mencionado, ¿no? Todas las premiers, etcétera. ¿Qué pasó? Importante, un periodista llamado Patrick J. Farrell decidió crear un show para videojuegos exclusivo. Y nació en el 1995 este show, lo llamó E3.
Se aprovechó de algo, que algunas se lo hemos comentado en Imover, que es que los videojuegos, la feria importante de videojuegos en Occidente en aquel momento era la CES, pero para la CES es de consumo, electrónica de consumo, entonces los videojuegos eran como...
Algo secundario.
Algo más, claro. Que está ahí y me molestáis. Y se quejaban mucho del trato que recibían, porque iban creciendo como negocio.
Claro.
Y sobre todo, claro... Era el momento que explotó los japoneses tenían allí su otro mercado. Y claro, también sale como respuesta a esto, de decir, oye, en la CES me estáis dando por culo, pues me voy con mis bártulos. Y bueno, ahora la Sony ha vuelto a la CES, pero vamos, yo creo que les ha hecho un poquito de menos, un poquito, ¿eh?
Pues debido a eso, al final acabó pasando lo que estamos viendo hoy en día. El E3 llegó a recibir hasta más de 40.000 asistentes, pero lo anterior dicho, son ejecutivos. Con el tiempo se fue transformando y poco a poco se volvió el enorme centro de convenciones que llega a ser en Los Ángeles.
me gustaría romper una lanza a favor de CES, y es que Sony ha vuelto este año al CES porque tiene algo que presentar, pero no se va a pasar 5 años sin pasarse o presentando productos de consumo, porque es que lo que tiene una feria de consumo
es que, sí,
es que el protagonista no son los videojuegos, es la tecnología. Si no hay nada nuevo que comentar, ¿para qué vienes?
Bueno, iba a decir, lo del logo de Play 5, ¿no? Vengo aquí a presentar.
Sí, es que también
un poco,
presentar eso.
Sí, no, bueno, pero es que también supongo que no era coincidido en fechas. Tampoco, ya. También ha dicho que no tenía ninguna intención de presentar nada especial. Sony, en la CES, ha presentado otras tecnologías, sus monitores. O sea, sí, ha presentado una nueva gama de televisores 8K que a nadie le importan.
Sí, no, ya han dicho.
Y de pasada presentó la PlayStation, pero claro, la cosa es eso. Que,
no lo he puesto en las noticias, pero han dicho que los televisores 4K y 8K de Sony están pensados para usarse con la PlayStation 5. Es decir, no estamos pensando en el cine, vamos a pensar en mi consola, entonces quiero que te compres mi consola y mi monitor.
2x1. Pues hablando de amenazas del CES, cada compañía tiene su problema. Y es que en este caso L3, el problema que tiene con estas compañías es que cada una quiere ir por libre para ver cuántos seguidores le quita al rival, ya que una persona no puede estar en dos conferencias a la vez. No puede estar en Nintendo y luego irse a ver a Sony o a quien sea. Vale. ¿Qué problema puede haber aparte de esto? Vale. Fácil. La relevancia. la relevancia que puede perder tanto en una feria como en otra, o eventos, como por ejemplo la Gamescom. Perfecto, pues el E3 intenta cada año ser más y más explosivo hasta el punto de aparecer una película de Michael Bay para acaparar más fans. No obstante, el mundo de los videojuegos genera unos 90.000 millones de dólares al año y... A ver, es comprensible ver cómo hacen todo ese tipo de cosas para llamar la atención. Yo también lo haría, lo siento. Dame 90.000 millones y me planto a explotar cosas como Michael Bay. Y como no todo lo que reluce es oro, han habido buenos momentos en el E3, pero la gente se acuerda de los peores. Yo voy a enseñar unos cuantos para que os hagáis una idea. Para el que diga, no, es que el E3 está muy bien, tal, déjame que te enseñe unos cuantos momentos incómodos. E3 del año 2010, no hace tampoco tanto. Nintendo enseñó Kid Icarus Uprising, un nuevo GoldenEye 007, y la presencia de Miyamoto con el Zelda Skyward Sword para Wii. Y aquí comienza el primer punto. Miyamoto estaba en una pantalla enorme, enseñando cómo se jugaba al Zelda con el nunchaco y el complemento, uno en cada mano, haciendo ver que unos, pues, con uno te movías y con el otro atacabas. Hasta aparecer, mágica aunque cutremente, en la pared del fondo, abriéndose como un auténtico Link y queriendo demostrar a todos los espectadores cómo de bueno era jugar en directo. ¿Cuál fue el error? Que seguramente al desplazarse los controles de movimiento se desconfiguraron parcialmente y no respondían nada bien, viendo durante los siguientes minutos un Miyamoto angustiado por no atinar a matar un enemigo en el juego. Es que ya no estamos hablando de un jefe, es que solo tenías que hacer un corte horizontal, nada más. Durante minutos intentándolo, eso sí, el pobre hombre sonriendo a cámara y lo intentó. Bueno, a partir de ahí Nintendo decidió usar vídeos digitales que quedaban cookies y sin poder cagarla en el acto. Bien por Nintendo. Volvemos con Nintendo, E3 2008. Este fue uno de los E3 más desastrosos en general, pero creo que este fue la gota que colmó el vaso y ahora vais a ver por qué. Cuando Nintendo comenzó la conferencia, apareció la señora Cammy Dunaway, que ocupó el cargo de vicepresidenta ejecutiva de ventas y marketing, quien era anteriormente Reggie. Que supongo que conoceréis a
Reggie My Body Ready.
Ya que este se volvió presidente de Nintendo América. ¿Dónde está el fallo, entonces? Pues que nos hablaba como una madre que no sabe de videojuegos, o mejor dicho, voy a parafrasearla. Soy una mamá que intenta en vano ser guay para sus hijos, concluyendo con la frase: mis inútiles intentos de practicar snow me terminaron creando una lesión de muñeca. O sea, what the fuck. O sea, señora, no quiero parecer desagradable, pero en una convención o una conferencia de videojuegos me estás explicando que te has hecho un esguince la muñeca para hacer snow. Y no solo eso, sino que además puso fotos suyas en el E3 en plan presentación PowerPoint cutre de ella haciendo snow para que te creas que realmente le ha pasado eso delante de miles de personas. Es como, en serio, lo contó como un chiste, pero lógicamente no le hizo gracia a nadie. Aquí venimos a ver a videojuego, una señora que está haciendo snow. ¿Qué está pasando aquí?
¿Hablas de la del 2011 de Nintendo?
En teoría... Esta no. Es del 2008.
Vale, Te hablo de la del
2011. Luego, porque hay un, aquí hay un enlace.
Ah, ¿sí? Vamos a hacer un doble pack, porque ocurrió en el mismo año, la misma presentación, y es que presentaron el título Wii Sport Resort, que es un juego que no está tampoco tan mal, te lo pasas guay y tal. ¿Qué ocurre? Que una de las modalidades era el de empujar al rival utilizando una katana de goma, y tenías que zarandear el mando para tirarlo. ¿A quién creéis que dijeron que hiciese una demostración? Pues sí, la señora Cammy Dunaway, la mujer con una lesión en la muñeca por hacer snow. Mi recomendación personal es que si vais a hacer una presentación en un título donde utilizas en el juego una mecánica muy simple que es zarandear muñecas, yo hubiera utilizado a alguien que no tuviera una lesión de muñeca. O sea, por favor, un poco aquí de presentación.
No, te decía el del 2011 porque estuve ese año allí. Para un año que fui al E3, fue el de 2011. En general, bien, muy estándar, la de Sony estándar, la de Microsoft estándar. No había nada espectacular, Sony estaba enseñando la Vita en aquel momento. Pero Nintendo presentó la Wii U. Y recuerdo justo ese año que sí, que era casi todo, era todo vídeo. Se habían pasado, dice, vamos a pasar una chorra, vamos a hacer todo vídeo porque vamos a presentar la Wii U y tal. Y tuvimos ese vídeo larguísimo en el que enseñaban el mando. El mando. Y tú tienes que ver a un pabellón entero, todo el mundo mirándose y diciéndote, ¿pero es una consola? Es que no se ha visto la consola. La gente preguntándose unos a otros, pero es un complemento para Wii, pero ¿qué es esto? Nadie sabía qué era eso. Hasta que después en el floor, después, un día después, nos enseñaron, nos pusieron el mando en la mano y detrás de una vitrina veíamos que estaba la consola ahí.
O sea, tardaste 24 horas en saber si era una consola nueva o un mando.
Sí.
O si el mando era la consola.
Sí. Así de buena fue la presentación, sí, y el lanzamiento de la Wii U.
Me acuerdo verlo en directo por internet también eso y
era confuso.
Sí, o sea, es como... Es lo que debería haber sido la Switch unos años antes, en plan... parecía que fuese todo el rato la consola, pero no tenía sentido.
Y la siguiente que tienes de ejemplo... Hay una cosa que no has puesto, que lo diré yo, pero que también es de... Es
cremita.
Canelita, esa gente es
Pues vamos directo a ello. En el E3, en Konami, en el año 2010, toda la maldita conferencia.
Es que me equivoqué por un año.
Mira, llegas a ir ese
año. Yo tenía que estar en 2010 allí, no en 2011.
Mira, si la veis entera, os convalidan psicología o os envían al manicomio. O sea, una de dos. En serio, la gente que aparece tiene pinta de llevar días sin dormir, encadenando fiesta tras fiesta o directamente que no está bien de la chota.
Ahora que sabemos cómo trabaja Konami, es posible que lo de días sin dormir no sea una exageración.
Más entendible. Pues mirad esa conferencia bajo vuestra responsabilidad, ¿eh? Yo aquí ya no quiero saber nada. Desde dos luchadores de lucha libre a punto de pegarse de verdad, presentadores que no saben ni por dónde han entrado al escenario, el público totalmente callado, presentadores que no saben qué decir, o directamente Tak Fuji, que es el productor de Konami, señalando con el dedo en completo silencio al título 99 Nights 3, y cuando la gente hablaba, haciéndoles callar, mientras les miraba sonriendo, sin saber qué decir, hasta que se le ocurre informar que en el título podría llegar a tener 1 millón de personas, 1 millón de unidades, en medio de la batalla. Como si fuera, no sé, era la característica más principal que podría haber en ese juego.
1 million troops. Millions and millions.
A su decadente extreme.
Ha vivido muchos años, del extreme. Le he seguido en Twitter y ha vivido muchos años del meme.
O sea, fue un meme que, bueno, para el que no lo sepa, se tira mucho rato diciendo extreme, susurrando y extendiéndolo varias veces para la confusión de sus oyentes.
A mí el detalle que más me gustó de esa feria es cuando presentaron un juego de baile con el Kinect de la 360. Uh-huh. Y estaba muy bien, porque el tío estaba bailando. Como era... Perfecto, tal. Y de repente se da media vuelta y se pone a hablar al público. Y el vídeo sigue. Perfecto. Ni te molestas, te la suda todo.
Ya está.
Te da igual.
Totalmente
a
igual.
A tomar por culo.
Pues si no sabéis de lo que hablo y os pica la curiosidad, revisadlo. Está por YouTube, no tiene desperdicio, aunque no se entienda nada. Y vamos a ir ya con el último. El último hype point es E3, Ubisoft 2011. Fue el protagonista absoluto del año en el E3. Ese año se presentó a Mr. Caffeine. ¿Os suena? Para el que no, que se agarre algo.
Espera, que la cara que ha puesto Javi...
No.
Ah, es verdad, tú estabas ahí.
Javi, tú lo llevas.
Lo había olvidado.
No, no me acuerdo de Mr. Caffeine.
Vale, pues Ubisoft pensó que sería buena idea que una persona presa por la cafeína, como mínimo, presentara sus títulos más importantes de ese año. Recordemos, por favor, que su presentación, donde intentaba hacerse el graciosillo, silencio incómodo entre el público, y su singular onomatopeya para los que sería el rebobinado mientras movía como gelatina los brazos de arriba abajo, haciendo algo como... Aunque a mí me sale un poco como...
Como Mr. Caffeine.
Sí. No, no tuve el placer.
Te perdiste, es un evento muy importante.
Si este es el último, hay uno que tienes que añadir y que no has añadido y que me parece muy mal. Supongo que porque te cae muy viejo. E3 2006. Giant Crab. Genji 2.
Sí.
Oh. Attack Wakepoint for Massive Damage.
Lo iba a colocar, pero he dicho... Creo que ya es demasiado.
Es que es el mejor.
Es que,
¿y cuánto dice que va a costar la consola?
No, pero...
El, 499.
El mejor detalle es que... Te presentan el Genji con la gran potencia gráfica y sobre todo basado, te lo dicen varias veces, basado en las batallas históricas de Japón. Vale, reconozcamos que en las batallas históricas de Japón también hay mucha mitología metida. Uh-huh. Y lo siguiente que, bueno, acabo de un par de minutos es... Y aquí tenemos un cangrejo gigante de como 15 metros de alto.
El clásico cangrejo gigante de las batallas
de Japón, históricas de Japón.
Lo presentan con total normalidad. Sí, esto claro, ocurrió.
¿Fue Ubisoft que presentó ese juego de Laser Tag?
Sí.
Que básicamente fue un grupo de personas jugando a Laser Tag durante 5 minutos.
Sí.
¿Qué es alrededor del público?
No, el Laser Tag es divertidísimo. Lo que no es tan divertido es decir, me voy a pasar un rato viendo que dos tíos que están jugando al Laser Tag y se están pasando muy bien ellos, pero las 300 personas que hay en la sala, no.
Sí, es que a mí me recuerdo verlo en directo y decir, ¿esto es un juego? ¿Es un videojuego?
Esto lo van a enlazar. Porque claro, también piensas, es que esto es... Porque te van a presentar algo. No, ya está.
No.
Es el sistema. Que en realidad, a mí me molaba la idea del concepto y tal, pero sí. Lo presentaron penísimamente.
Culo.
Es que lo de la E3 del 2006, Sony se lució ese año. Es que, yo, es que,
bueno,
siento decirlo, pero...
Es que el problema de ese año también es, Sony es la E3 y fuera de la E3. Porque las declaraciones de la gente va a hacer horas extras durante meses para pagar $600 por una consola, aunque no tenga ni un solo videojuego, que lo hizo ganar muchos amigos.
No, claro.
Eso no está bien pensado.
Y luego la otra gran frase. It's Ridge Racer. ¡Ridge Racer! Rollo de plan de... Pero aplaudir, cabrones.
Pero claro, es que con toda esa premisa, ¿quién va a querer aplaudir? Es que silencio incómodo, pero total. Pues, lo dicho, hay muchísimos momentos en el E3 que no tienen desperdicio, pero es que no terminaríamos nunca. Y con esto, pues se termina la segunda parte de la feria.
La E3, la meca dorada para muchísimos fans del videojuego, pero también con unas historias impresionantes. Y ya sabéis, ahora ya es la meca del youtuber. Es decir, no hay otra. Haceros youtubers o twitcheros o lo que queráis. Bueno, los twitches tampoco, porque los twitches es más del directo.
Yo quiero hacerme famoso y que me lleven algún día. Es mi objetivo en la vida.
Creo que el problema es que si cualquiera de Game Over, aunque no sea por Game Over, acaba en la E3, es que en la E3 está en su máximo momento de decadencia. Pues, ¿qué pasa?
Nada, ¿por qué?
Voy a decir, no, que ya fue el 2011 la decadencia, ¿no?
Sí, bueno, sí, en 2011.
Pues nada, la feria en la que repasamos esas ferias tan importantes del videojuego de manos de Blas Marcos. Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona, pero en este caso ya sabéis que cada vez ampliamos más a lo que es Asia en general y tengo un primer tema, no lo leas porque te va a encantar, aunque claro. Reconozco que este tema lo tengo escrito especialmente para Alex, sí, que sé que es el tipo de historias que le enamora.
Me lo he preparado y todo, he traído una banda sonora especial.
Exacto.
Sí,
como no estás haciendo el pesado en Twitter con eso...
¡Oh, me va a gustar!
Es un temazo, o sea, a mí me da... O sea, llevo como 120 capítulos y sigue pareciéndome un temazo.
¿Tú duermes? Porque muchas veces te veo postear tus opiniones a las 2 de la mañana.
Es no, que algunas no, me olvido apuntar, me olvido de, y las apunto más tarde.
Pues bueno, os podéis imaginar un poquito, vas a tratar temas criminales en Asia. No en Japón esta vez, en China. Esta saga china de dos hombres de negocio y cinco asesinos.
¿Eh?
Esto tiene chicha, esto tiene jugo.
El asesinato de los dos empresarios.
El señor Tan Yohui, un hombre de negocios, se propuso invertir en dos compañías inmobiliarias de la región de Guangxi. Pero ambas compañías, en el momento que está en plan de, oye, quiero invertir, voy a poner un dinero ahí y demás, esas ambas compañías inmobiliarias fueron denunciadas por el señor Wei, por un tema de un desarrollo inmobiliario que no tiene nada que ver con inversión. Es decir, no estaban relacionados, simplemente, oye, me habéis fastidiado un tema inmobiliario, os denuncio, y el otro que quería invertir dinero y dice, hostia, que si es denuncia, putada. Entonces, el señor Tan Yohui, que tenía miedo que estas empresas pidieran valor por la acusación, ¿Qué hizo? Como hombre de negocios, ¿qué hizo? Contratar a una persona para que esta persona contratase a un asesino que matara a Wei.
Ay, esta historia la he escuchado.
Le pagó 2 millones de yuanes, que son un cuarto de millón de euros, más otro millón más cuando se terminara el trabajo. Esta persona, la persona que tenía que contratar al asesino, contrató...
El asesino que teóricamente ya han contratado.
El empresario contrató a una persona para que contratara a un asesino. Lo que puso fue como un proxy en medio, ¿vale?
Sí.
Y esa persona que tenía que contratar al asesino lo que hizo fue contratar a una persona para que contactase con un asesino.
Tenía los subcontratas.
Exacto. Y le pagó un millón de yuanes. Esta persona que tenía que contratar al asesino contrató a otra persona.
¿Pero alguien conoce aquí a un asesino?
Y le pagó.
En realidad, lo siento, pero tengo que intervenir. La segunda persona que contrató dijo ser el asesino. Pero este se dio cuenta de que era mucho trabajo y contrató a un supuesto asesino. Es que la cosa es que a partir del tercero ya todos son supuestamente asesinos. Pero les daba mucho palo y iban contratando otros.
Pues, exactamente, porque esta persona contrató a otra. Y le pagó 270.000 yuanes más medio millón al terminar el trabajo.
Sí, yo me encargo, se va a morir.
Y además le dio un teléfono con fotos de la víctima, una foto en blanco y negro y la matrícula del vehículo de la víctima. Entonces esta persona contrató a otra y le pagó 200.000 yuanes más otro medio millón al terminar el trabajo y le dio los materiales. Esta persona contrató a otra y le dijo, oye, te doy 100.000 yuanes por matar al señor Wei. Y esta persona, la última de la cola, que hasta ahora, quedó con el señor Wei en una cafetería. Donde le explicó que le pagaban 100.000 yuanes, que son menos de 13.000 euros, por matarlo, pero que le daba cosa y que le convenció para que se hiciera unas fotos atado para así reportar a su superior que le había cumplido el trabajo. Y además le dio el teléfono y todo, le dio todas las pruebas a la víctima.
Ah, va recortando, por supuesto.
La subcontratada, es lo que pasa. O sea, obviamente, es claro, el hombre dijo, vale, tengo un tío que le pagan por matarme, vamos a seguirle el juego. Sí, hacemos las fotos de movimiento y luego dijo, y ahora me voy a la policía. Obviamente esto ha acabado en que el hombre de negocios y los cinco asesinos han sido condenados a varios años de cárcel, desde los 5 años para el empresario hasta los 2 años y 7 meses para el último.
A mí me gustaría ver la cara del empresario cuando se enteró de la cadena.
O sea, entrando en el juicio y dice, pero ¿por qué tanta gente aquí conmigo?
Mi conclusión a todo esto es que esto es lo que pasa cuando coges a comunistas y que empiecen a practicar el capitalismo.
Sí,
se les va.
No lo hacen.
Empiezan a subcontratar como locos, dicen, esto es muy capitalista, voy a contratar a otra persona para que haga el trabajo por mí.
Esto es capitalismo, ¿verdad? Subcontratar, esto es lo que hacen en Occidente, ¿verdad?
Esta es la filosofía china de la chapuza. O sea, y además es una cosa que hasta ellos tienen su propia frase, que era algo así como chapu duo, que sí. Significa...
Suficientemente...
Me ya está bien.
Sí.
Que literalmente es eso, es de... Bueno, yo he encargado a esta persona de que lo mate. Bien. Es que me da mucho palo. Voy a contratar a otro para que lo mate él.
Si al final acaba muerto,
¿qué más da?
Es que además, vale, que los primeros sí que se quedaron bastante dinero, pero los últimos era rollo decir, le estaban dando casi todo el dinero a otra persona y ellos se quedaban una comisión.
Ya, bueno, pero a lo mejor era un señor de granja de pueblo que con esos 2 millones, esos 12.000 euros tenía pa todo.
Hombre, sí. Y además esta historia ya tiene un cierto tiempo, porque hubo un primer juicio que fallaron a favor del empresario, se repitió el juicio, cosa muy rara, Y entonces, ahora sí, que se condenó a los intentos de asesino. Bueno,
todo. Casi que mejor de todas maneras que sean inútiles.
Hubo un primer juicio que ganó el que quería asesinar.
Sí.
Hostia, le he liado parda y todo. Me parece maravilloso.
El tema es que todo esto, porque tenía miedo de que unas empresas en las que iba a invertir bajaran en la bolsa.
Madre mía. El capitalismo es malo. En realidad, yo podría hacer un análisis de media hora de por qué Detective Conan es un mensaje anticapitalista brutal. Porque todas las víctimas son empresarios crueles que han provocado que alguien se suicide. Ya está. O sea, hay más capítulos con otras tramas, pero el grueso de las tramas es eso.
Pero vamos a hablar de otra serie japonesa, también muy tocha. También muy importante, quizá más que Detective Conan.
Kochikame.
Técnicamente tienes razón.
Sí, es más larga. De momento.
Y es más gordo, el protagonista. En la ciudad de Hakone hay una industria muy importante de fuentes termales. Ya sabéis, pues los onsen que les llaman allí. Con paisajes preciosos, tienes vistas al Monte Fuji, a su lugar, un enclave perfecto para este tema de industria. Pero también es conocida por otra cosa. También es conocida por ser la ciudad que inspira a Tokio 3 en Evangelion.
Oh.
Y esto, ahora que están así de promoción, lo ha aprovechado una de estas fuentes que han hecho una especie de temático. Y entonces, en Evangelion las aguas, quiero recordar que las aguas se habían quedado de color rojo.
Naranja oscuro.
Sí. Vale. Pues unas fuentes todas de color rojo. Es como si te bañaras en sangre.
Madre ¡qué buen rollo!
Estoy viendo el Monte Fuji, me estoy tomando aquí un sake y estoy de sangre hasta arriba. Es una, la empresa que está haciendo esto, a ver, las onsen suelen, los temas tradicionales suelen ser muy de desnudos y entonces separados por sexo. Este es mixto y con traje de baño. Ah. Es aquí la un poquito para los fans también, un poquito.
Y no han hecho un espesante al agua también, ya de camino.
No, porque yo creo que lo más gracioso es lo de ahora, porque esta promoción creo que acaba a finales de marzo. Y claro, ahí ya pues retirarán el tema y tal. Pero han prometido que a partir de entonces harán baños de LCL. Oh. El LCL era el líquido en el que se metían los pilotos para sincronizarse con el EVA y que, según dicen, huele a sangre.
Lo único que me da cosa de haberme hecho tatuajes es no poder ir a baños así.
Lo divertido va a ser cuando se empiece a ahogar la gente.
Eres occidental, esto se puede... no creo que te lo tenga.
Ya, no.
Ojo,
no,
esto creo. Se puede respirar.
Esto no es como en la serie. Porque claro, el líquido en la serie es respirable. Sí. Bueno, líquido respirable. El ano con sus... Hablábamos antes de las drogas de Takfuji y de Konami en Gainax.
De hecho, es científicamente posible.
¿Sí?
Sí. Es hay varios desarrollos para hacer un líquido enriquecido en oxígeno que tenga una densidad adecuada para que los alveolos puedan seguir intercambiando oxígeno y así, cuando te vayas a hacer... O sea, no para hacer pilotar EVAs, que estaría muy bien, sino para hacer submarinismo de profundidad para que no se te mueran los pulmones por el camino.
Ah, es interesante. Pero todavía son cosas de...
Sí, es muy ciencia ficción.
Y en ciencia ficción se ha tocado. Era Avis también la que utilizaba esto, ¿no?
Sí. O sea, quiero decir que sí, a ver, no te negaré que Hideaki Anno es muy... Pero justamente eso... Es lo menos improbable e implausible de todo lo que hay en la
serie. Recordemos que Evangelion tiene ya más de 20 años.
Y bueno, y Avis 40.
Ah, sí, es verdad. ¿Sabes lo que también tiene? Parece que tiene 40 años.
¿Akira Toriyama?
Sí. Y Pokémon, el usuario de Twitter Yeskini, ha realizado un listado de puntos para el cual saber qué tipo de Pokémon eres según cómo usas tú las redes sociales.
Mamá.
Así que, gente que nos escucháis, a ver qué tipo sois. Tus posts inician o continúan Flame Wars, eres un tipo fuego. Haces que salpiquen respuestas tensas a las cuentas de otras personas, eres tipo agua. Tus posts son casi todo LOL, eres tipo hierba. Haces comentarios tóxicos, eres tipo hierba.
No, tienes tipo veneno.
Es tipo veneno. Tienes una cuenta, pero nunca escribes nada. Eres el tipo fantasma.
Me parecen demasiado obvios, ¿eh? Sí, yo me esperaba que marchicha. Algunos son muy obvios.
Cuando ves un error en el mensaje de alguien, no puedes dejarlo estar. Eres tipo oscuro.
¿Por qué me miras a mí?
Te congelan la cuenta a menudo. Eres tipo hielo. Te gusta meterte en discusiones con otros, eres tipo lucha. Estás tan imbuido en tus propias fantasías que no te das cuenta cuánto molestas a los demás, es el tipo hada. O no importa lo que te digan, nunca cambies de opinión, eres tipo acero. Pero claro, los usuarios han añadido unas cuantas más. Simplemente vas sobrevolando, mirando rápidamente los posts sin comentar, eres tipo vuelo. Tus tweets son incomprensibles para la gente normal, eres tipo psíquico. Cada vez que hay un terremoto, Japón, recordemos, lo primero que haces es escribir sobre ello, eres tipo tierra. Y eres capaz de usar las redes sociales sin actuar como un rarito, eres tipo normal. No sé qué te faltaría aquí.
No, yo iba a decirte que yo antes era tipo fuego, ahora soy tipo lucha. Evolucioné.
Eras tipo fuego porque...
Eres tipo fuego lucha también.
O sea, tú iniciabas Flame Wars y ahora lo que haces es meterte en discusiones de otros.
Exactamente. O sea, ahora ya directamente llevo el flameo a casa del enemigo.
El nuevo tipo fantasma es el que se queja de los pases de temporadas de los juegos de Pokémon cuando llevan comprando juegos enteros repetidos durante décadas.
El tipo fantasma son los que se fueron a la manifestación contra el FIFA.
Sí. Volvamos a sacar las turbiedades de Japón, las comidas sobre todo, pues eso, de ambientes más, de amistades y demás. Pero se sirven muy a lo familiar y por respeto generalmente unas pocas personas acaban sirviendo a las demás. Y como sospecháis, no es solo común que los jóvenes sirvan a la gente mayor, sino también es común que las mujeres sirvan a los hombres. Eso sí, son normas... no son normas formales, no son normas escritas, no son normas de este es el protocolo que hay que seguir. Es como una especie de entendimiento social. Es un contrato social. En una fiesta de bebida había un gran bol de ensalada en la mesa, en una de estas fiestas. Y uno de los comensales, sorprendido, suponemos porque la chica de al lado no le había servido comida, soltó: es la primera vez que me encuentro a una mujer que no sirva a otras personas.
Bueno...
A lo que la chica ni corta ni perezosa respondió: ¿de verdad? ¿Así que mami sírvete siempre la comida?
Oh.
¿Oí?
Le ha faltado un okay boomer.
Exacto. ¿De verdad? ¿Así que mami siempre te sirve la comida? Hombre, esta persona bregada, esta persona que entendemos que quiere defender su posición dominante como hombre en la sociedad. ¿Cuál creéis que fue su respuesta?
Hacerse el harakiri.
No hubiese estado mal, ¿eh? Se levantó de la mesa y se fue a casa.
A llorar a su madre.
A llorar.
A que le sirva el bol de ensalada. Hay que decir que en Japón no está bien visto que te sirvas a ti mismo. Especialmente si el resto de la mesa no tiene ya una porción de lo mismo. Si, lo mismo pasa con servirse la bebida, ¿eh? También está mal visto. Si tú quieres algo, lo normal es que tú si te coges, empiezas a servirle a todo el mundo y por último te pones lo que tú querías. Pero cuando las vas soltando, chico, estamos en el siglo XXI, a lo mejor empiezan a devolvértelas.
Claro. Pero por eso el título de la sección de Japón también.
Exacto. Pero claro, no quiero pasar a la última noticia sin hablar un poquito también del sexismo en Japón. Hay muchas empresas en Japón que prohíben a las mujeres llevar gafas. Ojo, técnicamente a los hombres igual, pero son trabajos que son mayormente en Japón femeninos. Así que es un las mujeres. Restaurantes donde las camareras llevan kimono tradicional por motivos estéticos. Asistentes de vuelo por motivos de seguridad. Vendedoras de cosméticos por motivos de marketing. Y recepcionistas porque dan una imagen fría a los visitantes. Esas son las excusas que dan las empresas.
Por motivos estéticos.
Por motivo de sus huevos, sí.
Pero lo de que las gafas dan una imagen fría a mí me parece como un poco...
No, de hecho, recordemos que Japón es el país de los fetiches y hay mucho que decir, pero a mí me gustan el... ¿Cómo se llama?
Megane.
Megane. El Megane. Me ponen mucho las mujeres con gafas, no sé qué. Muchos de los defensores no han sido muy, muy correctos. Ojo, que estamos hablando del mismo país que a determinadas profesiones también exigían que las mujeres tenían que vestir con tacones. Trabajos de estar 8, 10, 12 horas de pie.
No es por nada, pero aquí en España esto también pasa.
Sí, sí.
Afortunadamente, la Comisión de Trabajo está empezando a aceptar denuncias sobre eso, pero el problema es que primero tienes que denunciar. Y es bastante común encontrarte requisitos de uniforme sin que te den la paga de imagen. Que lo normal es que cuando te exigen un uniforme...
Te dan una paga de imagen. Exactamente. Eso también se tuvo que luchar aquí, pero claro...
Pero como mucha gente no lo reclama, Y simplemente aceptan. Yo, por ejemplo, cuando trabajé en el Corte Inglés me exigían ir con traje, hasta que les dije, si queréis que venga con... Yo no tengo ningún problema, pero ¿me vais a pagar lo que te pagan a ti por los trajes? Y fue, pues voy a seguir viniendo en camiseta, que no me ve el cliente.
Lo dicho, pasa es que Japón, esto llega más tarde, y de hecho, hace no mucho, en el Foro Económico Mundial, de 149 países, la tabla de 149 países, hablando el salto que hay entre sexos, de 149, Japón estaba el 110. O sea que todavía tiene muy pendiente. Pero vamos, vamos a pasar a lo que nos gusta de Japón. A...
¿Los videojuegos?
No, al carácter. Al carácter de Japón. No, hoy os voy a hablar
Bueno, en general me gusta la comida de todos lados.
Hoy voy a acabar con el mismo mercado con el que he empezado, el mercado inmobiliario. Solo que me pasamos de China a Japón y pasamos de algo ilegal a algo legal.
Joder, quería más asesinatos, tío.
La compañía... Esto sí que es un asesinato al sentido común. La compañía Regar se dedica a fabricar casas y bueno, para vendértelas quiere que te imagines cómo sería tu vida dentro de esas casas. Son casas de alto stand, no son pisitos pequeños, son para formar una familia. ¿Y en serio que quieren que sientas tu vida familiar futura en esa casa? Por eso, cuando contratas una visita en el piso modelo, no solo viene completamente equipado con los muebles, los equipos, la fontanería, todo para que te digan, oye, esto es así, más o menos una casa tuya podría ser así, imagínate que aquí tendrías la mesa, aquí tendrías los armarios, aquí tendrías la despensa, aquí tendrías una terracita semitapada, aquí tendrías... No. Te viene con mujer e hija.
¿Cómo?
¿Pero qué es esto?
El mismo modelo que te viene con mujer e hija. La mujer... con la que llevas casado 8 años, tiene una personalidad activa y cálida, tiene un gran talento para la natación y adora cocinar y a su familia.
¿Cómo que 8 años?
Tu hija, de 7 años,
¿qué?
Es un poco llorona, pero tiene un fuerte sentido de la curiosidad y te quiere mucho.
Han aprendido a reescribir la historia. Son capaces de viajar en el tiempo y crearte... ¿Qué es esto? ¿Cómo?
Pero una pregunta... La madre y la hija van con tacones y con gafas.
Hombre, a ver, hombre, qué menos.
Lo exijo, no porque ¿eh? Es una, no porque si se están visitando la casa, irán sin zapatos.
Es verdad.
Cierto.
La experiencia te permite disfrutar de las maravillas de una vida familiar y de las habitaciones de la casa. Te va haciendo el recorrido. Comienzas con un bienvenido a casa al entrar al hogar. Después paséis a la cocina para hacer un poco de cocina familiar, seguido de jugar un poco a juegos con tu hija en el comedor o hacer proyectos de arte juntos con tu pareja. Y acaba en la terraza, en la terraza semiabierta, tomando una bebida alcohólica a tu elección y hablando con la actriz que interpreta a tu mujer y que ha estado entrenada para mantener una conversación creíble contigo en la que parezca que estás casado y estás criando una hija junto a ella.
No.
Pues tiene esto, mucho sentido.
O sea, conociendo a Japón, esto va a acabar muy mal.
No, conociendo a Japón, precisamente esto tiene mucho sentido. En Japón, lo normal es que tú te compras una casa cuando te casas. Sí. Entonces, si estás mirando una casa con el prospecto, si no vives en un piso de solteros, que literalmente es una habitualmente está pagado por la empresa y es una habitación compartida con otra persona normalmente o dos más. Es básicamente vivir en un albergue.
Un estudio.
No, es una, literalmente, porque suelen ser habitaciones donde tienes una, dos o tres camas, habitualmente apiladas, y compartes el piso, o sea, esa zona la compartes a lo mejor con otros 20 o 30 personas, que son todos solteros, hasta que finalmente alguien consigue abandonar la soltería y conseguir su propia casa.
Sí, pero te estamos hablando de vamos a entrenarte. También, la idea también de lo que es tu vida familiar, que es tu mujer está en casa cocinándote y te sirve una bebida. Y decir, poquito.
Bueno, y dan por hecho que quien va a buscar casa es el hombre.
Hombre,
heterosexual.
Un poquito lo que es Japón, que como hemos dicho, está en el prácticamente a la cola. Creo que supongo que ligeramente por encima de Emiratos Árabes y Somalia.
Pero la coña es que piensas, es que los hombres, el problema es que esta mentalidad la tienen mucho las mujeres, que por fortuna, tanto el tema de sexismo como el tema de deshabilidades físicas, discapacitados y demás, ha mejorado mucho. Pero yo recuerdo hace 10 años tranquilamente leer encuestas de universitarias japonesas en la que más o menos la mitad de las mujeres que estudiaban carreras, su objetivo era entrar en una buena empresa para poder casarse. Es decir, tus estudios era simplemente para buscar, para pescar un marido mejor en el trabajo al que ibas a acabar.
Pero esto no es un pensamiento. Y por mejor nos referimos con mejor sueldo.
Sí, sí, por decir. Pero estamos diciendo, no estamos diciendo que esto es. Lo decía lo menos. Esto era el pensamiento de la universitaria. Que es un trabajo muy duro llegar a la universidad y sacarse el título. No deja de ser algo, está, por desgracia, muy
pero metido. Pero esto en los 50, social. 60 también era así en todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Simplemente
sí.
Japón se ha quedado atascado hace 40 años.
Ese es el problema y que nos sigue fascinando, pero que también hay que entender. ¿Por qué sale esto? Pues sale de este tipo de pensamiento social. Sí,
recordemos que en Japón, aunque ya no es tan común, todavía existe la práctica del omiai, el matrimonio concertado. Que ciertamente ya no está tan concertado como antes. Ahora lo que tienes es una intermediaria que te trae. Mira, te he traído. Aquí tienes los currículums de no sé cuántas, de no sé cuántos chicos. Y en plan, a ver, tiene un buen salario.
Entiende el japonés.
Sí, pero esto es las casas de matrimonio de toda la vida. Pasa que es el paso que han tenido ellos, decir, deja que no me lo elija mi madre, que por Dios, qué gusto tienen mis padres, ¿no?
Ya, bueno, de hecho, en realidad los suelen seguir eligiendo. Suele seguir una cosa más de los padres, ¿no? Pero. Pero la cosa es que siga existiendo matrimonio concertado es...
Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejores personas. Y hasta aquí el programa 700 de Game Over, el primer programa de este año 2020. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado, a Blas Marcos, Javi Gutiérrez, Volcano, Alex Llopis y servido a ustedes Isaac Viana. Recordad que nos podéis ayudar a mantener el hosting online en portalgameover.com/donaciones. Ese dinero va directo a Dreamhost, no pasa por nuestras manos, así que nos ayudéis cada año cuando llega la facturita a que se descuente de ahí y que se pueda mantener todos los MP3 ahí colgados. Hay 15 años ahora mismo de programa y espero en el futuro colgar las primeras 4 temporadas. Recordad que en las redes sociales estamos siempre como Portal Game Over en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Y que nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también por descarga directa, iTunes, en programas que tengáis en el móvil de podcast, iVoox, YouTube y Spotify. Y recordad que nos podéis enviar nuestros mensajitos de amor a público@portalgamemover.com y nuestros mensajes de odio a la niña de 7 años tiene contrato, que os acaban de decir en el chat, @portalgamemover.com. El señor Cine ya está por aquí pululando. Recordad que si estáis escuchando Radio Despi en directo, ¡salude, salude!
¡Hola, hola!
Tiene programa ahora, El Octavo Pasajero. ¿De qué va a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de Japón.
¿De Japón?
Sí.
¿Qué películas japonesas más buenas, ¿Qué películas japonesas más buenas nos hemos montado aquí con Japón,
Sí, sí, son bonitas. Hay algunas que son un poco lentas, pero...
¿Qué es lo que más le ha gustado de cine estas Navidades?
¿De estas Navidades?
¿Qué es lo que
seguramente Cats,
más?
¿Verdad?
Cats no la he visto. La que más me ha gustado es Star Wars, para ir a la contra.
Pensaba que iba a decirme Puñaladas por la Espalda o alguna de estas.
No me ha gustado.
¿No? No. Tengo ganas de verla.
Un rollo.
A mí me ha gustado mucho.
Un rollo.
Pues yo no la he visto. Hace...
El asesino ya se ve venir, que es al final
mayordomo. Hace meses que no voy al cine, madre mía, tengo ganas de volver. Y lo dicho, nos vemos de aquí a 7 días. Ahora sí, por fin, la rutina habitual de programas semanales de aquí a 7 días con el programa 701 de Game Over.
No hemos hecho nada especial por el 700.
Haber montado algo.
Haber estudiado.
Uf, qué palo.
Ahora has descubierto el secreto de Game Over. Hasta la semana que viene. Adiós.